La plataforma opositora cubana de Frente propuso convocar al gobierno de Noruega para que facilite un eventual proceso de transición democrática en Cuba. En conversación con Martín Noticias desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa explicó que se ha hecho un planteamiento realista para impulsar lo que ha descrito como una transición muy necesaria.
Se trata de presentar una propuesta realista entre las demandas que son necesarias para que, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pueda considerarse el inicio de un proceso de transición en Cuba, que es totalmente necesario, y propuestas que, desde una perspectiva inclusiva, que abran un puente tanto de negociación como de participación institucionalizada de los ciudadanos en ese proceso de cambio, sin exclusiones ideológicas. Y en ese sentido, creemos que De Frente tiene una visión que queremos compartir y una visión al mismo tiempo que queremos asumible por la diversidad de actores, sobre todo internos, de la sociedad cubana que ahora mismo están demandando esos cambios. Y queremos trabajar en esa dirección. Obviamente incluye la liberación, la amnistía en un sentido amplio de los presos políticos, incluso de la amnistía de aquellos que, aun cuando están libres, estuvieron presos por razones políticas. Que esos delitos deben desaparecer de cualquier expediente futuro para que vaya sanando la sociedad cubana. Y al mismo tiempo esa incorporación gradual de otros actores. Porque lo que sí está claro es que el gobierno cubano llegó a un límite de posibilidades para liderar en exclusiva un cambio, ya sea democrático o ya sea un cambio liberalizado dentro del país.
La vicepresidenta interina de Uruguay, Gabriela Bianchi, afirmó que Cuba se pudrió desde adentro porque es gobernada por una dictadura comunista. Cuando el plenario intersindical de trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, trató de invalidar las protestas en Cuba.
Central Única de Trabajadores y Trabajadores, sería bueno que supieran que el lenguaje inclusivo no existe, pero manifiesta su preocupación por actos de injerencia del gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar la situación de la hermana República de Cuba. Primero no es república, es una dictadura, pero además se desestabilizó sola. Fue algo que se pudrió desde adentro por ser antidemocráticos, por no saber manejar la economía, por querer imponer el socialismo y sobre todo para que se enriqueciera la casta, sí, casta dominante del Partido Comunista. El imperialismo norteamericano, pero no se dieron cuenta que cambió el mundo. Estamos en el siglo XXI, frente a la situación de carencias en que vive el pueblo cubano. Sí, claro, porque el régimen cubano fracasó como fracasa todo régimen totalitario, socialista o comunista, como lo quieran llamar. El apoyar al pueblo cubano es condenar al gobierno cubano. Es el gobierno cubano el responsable, es una dictadura. Ustedes no representan a los trabajadores uruguayos y los ciudadanos libres menos. ¿Cómo van a decir que está bloqueada? Terminen con esa historia que empezó en la década del 60. Cuba tiene comercio con más de 80 países, incluidos los Estados Unidos. Lo que tiene el gobierno cubano, y en especial, no sé a esta altura jurídicamente cómo lo van a resolver, es un embargo de qué, de todos los bienes que la dictadura encabezada por Castro, que fue dictadura desgraciadamente a los pocos días de haber llegado al poder, se quedaron con bienes y expropiaron, no, confiscaron bienes de los opositores. Eso es el embargo que existe. Terminen de mentir. Y sobre todo no van a convertir al Uruguay en Cuba, nunca.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que el Estado seguirá arrestando a migrantes indocumentados pese al fallo de una corte de apelaciones. Paula Díaz amplía.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo en un evento público este miércoles que el Estado seguirá arrestando a migrantes indocumentados que intenten entrar por la frontera. Luego del revés de una corte de apelaciones a la ley SB4, que criminaliza a quienes entren a Estados Unidos por Texas de manera irregular. Sin embargo, los arrestos no serían por el estatus migratorio. Los oficiales del Departamento de Seguridad Pública Pública de Texas ya detienen a inmigrantes indocumentados bajo cargos de intrusión a la propiedad privada. Even without
SB4. Pero incluso sin la SB4, Texas tiene la oportunidad legal para arrestar a las personas que cruzan las barreras de alambre de púas en nuestra frontera. Y continuaremos usando nuestra autoridad de arresto. Arrestaremos a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.
Decenas de alguaciles se reunieron en Austin este miércoles para expresarle su apoyo al gobernador Greg Abbott y ofrecieron diversas explicaciones sobre cómo harían cumplir la ley.
No vamos a atacar a las minorías ni nada por el estilo. Tenemos que tener razones para creer que alguien está aquí ilegalmente o ha cometido un delito antes de actuar. Así que nuestros buenos ciudadanos no necesitan preocuparse por la policía, especialmente en el condado de McLennan.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Teudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La realidad virtual está emergiendo como una herramienta poderosa para abordar y tratar una variedad de trastornos de ansiedad, incluidas las fobias. La terapia de exposición es una técnica ampliamente reconocida y efectiva para tratar las fobias. Consiste en exponer gradualmente al paciente a la fuente de su miedo, lo que les permite enfrentar y superar su ansiedad. La realidad virtual ofrece una forma única de implementar esta técnica al proporcionar entornos virtuales realistas y controlados que simulan las situaciones temidas. La clave de la efectividad de la realidad virtual en el tratamiento de fobias radica en su capacidad para sumergir a los pacientes en entornos virtuales altamente realistas. Los terapeutas pueden crear escenarios personalizados que desencadenen la ansiedad del paciente, como volar en avión o encontrarse con arañas, y luego guiarlos a través de técnicas de afrontamiento para enfrentar sus miedos de manera segura y controlada. La realidad virtual ofrece una serie de beneficios sobre los métodos tradicionales de terapia de exposición. En primer lugar, proporciona un entorno seguro y controlado para los pacientes que pueden enfrentar sus miedos sin el riesgo asociado con situaciones reales. Además, la realidad virtual permite una personalización y repetición ilimitadas de escenarios terapéuticos, lo que permite un progreso gradual y medible en el tratamiento. La realidad virtual se está utilizando con éxito en una variedad de contextos clínicos para tratar fobias específicas. Por ejemplo, en el tratamiento de fobias a volar, los pacientes pueden experimentar simulaciones de despegue, vuelo y aterrizaje en un entorno virtual. Del mismo modo, aquellos que sufren de fobia social pueden practicar interacciones sociales en entornos virtuales antes de enfrentarse a situaciones reales. A medida que la tecnología de realidad virtual continúa avanzando, se espera que juegue un papel cada vez más importante en el tratamiento de fobias y otros trastornos de ansiedad. Con la capacidad de crear entornos cada vez más realistas y personalizados, la realidad virtual tiene el potencial de revolucionar la forma en que enfrentamos y superamos nuestros miedos, brindando esperanza y alivio a millones de personas en todo el mundo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología.
con Danilo Fuentes.
La tecnología es sin duda una de las principales protagonistas del siglo XXI. Hoy hay más celulares que personas y los dispositivos tecnológicos son una parte fundamental de nuestras vidas. Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores. ¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro, Stella Nova o Nueva Estrella, en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema, buscando en el estiércol se encuentra un grano. De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma.
Café Digital. I stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Hoy hablar de robots nos lleva a pensar en la inteligencia artificial e innovación tecnológica, aunque la palabra robot no haya sido inventada por un experto tecnológico. El término, que se dice igual en español y en inglés, viene de la palabra checa robota, la cual significa trabajo pesado. El primero que la utilizó para describir máquinas fue el escritor checo Karel Čapek, quien en sus relatos fantásticos llamó así a unos autómatas que trabajaban como obreros. ¿Sabes cómo se calcula la velocidad con que leemos? La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores que incluyen el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene que ver ni con el lector ni con lo que lee. tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de las computadoras, las tablets y los teléfonos inteligentes aceleraron casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que se refiere a la lectura, ocurrió todo lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si leen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces por minuto. Creo que ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando tu computadora.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Trending.tv. Lo que busca Cuba en las redes.
Hola amigos de Café Digital, mi nombre es Yaima Pardo y estoy aquí en una nueva entrega de Trending.cu para contarles que Google cambió el nombre de su chatbot con inteligencia artificial de Bard a Gemini y anunció que esta tecnología estará disponible en una nueva aplicación Gemini para Android y a través de la aplicación de Google. Poco después de la popularidad de ChatGPT de OpenIA, Google lanzó a principios del 2023 su chatbot Bard. Y a finales de año anunció su modelo multimodal Gemini. Google también lanzó en Estados Unidos la aplicación para celulares Gemini en dispositivo Android y el acceso Gemini desde la aplicación Google en iOS, en la que los usuarios pueden escribir, hablar y compartir imágenes con el chatbot. Este es un primer paso muy importante hacia la creación de un verdadero asistente de inteligencia artificial y explicaron que los usuarios pueden tomar una foto a una rueda pinchada y que Gemini les responderá con un tutorial paso a paso de cómo cambiarla. En este caso, los teléfonos Android Gemini se pueden convertir en el asistente principal del teléfono, en tanto los usuarios podrán activar Gemini con el botón central de su teléfono o diciendo «Hey Google» u «Ok Google». Otro lanzamiento de Google en 150 países es Gemini Advanced, donde el chatbot es capaz de responder por hora solo en inglés a tareas más complejas, como la programación, el razonamiento lógico o la colaboración creativa. Gemini Avanzado no solo te permite escribir indicaciones más largas, sino que también puede comprender mejor el contexto de sus indicaciones anteriores. La suscripción para acceder a Gemini Avanzado te costará unos $19.99 al mes y también da acceso al paquete premium de Google One y sus 2 terabytes de almacenamiento en Google. La compañía también anunció que está trabajando para que pronto los usuarios de Google One Inteligencia Artificial Premium puedan usar Gemini en Gmail. Con estos anuncios, Google intenta demostrar que sigue en la lucha por convertirse en la empresa de referencia en lo relativo a los chatbots. Y con esta información, me despido por hoy, aquí en Café Digital, en nuestro segmento Trending.cu.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
¿Puede de algún modo el virus del herpes promover la aparición de demencia en las personas afectadas? Un estudio ha profundizado en la cuestión y ha encontrado respuestas a esa y otras preguntas. Las personas que han padecido el virus del herpes en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia parecida que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de un nuevo estudio realizado por un equipo encabezado por Erika Westin de la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo de demencia. Westin y sus colegas estudiaron a 1,000,000 de personas septuagenarias de Uppsala en Suecia durante un periodo de 15 años. En el estudio se descubrió que las personas que en algún momento de su vida habían estado infectadas por el virus del herpes simple tenían el doble de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con las que nunca habían estado infectadas. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos de la vida. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno, según los investigadores de este estudio.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I feel my body ready. With every step I go up high. No, nothing's gonna stop me. No compromise. Can't slow down, cause I'm breathing faster. Your love is running through my head. Palms are sweating, I'm losing focus. All your touch is so intense. You make my heart.
José Martí dijo: el hijo de un pueblo prostituido y sin derechos no puede, sin deshonra personal, poner los pies en la casa, confesa o disimulada, de las personas o sociedades que representen al gobierno que prostituye a su pueblo y conculca sus derechos.